Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias por habernos invitado a Noemí y a mí al Consejo Evangélico Balear. La verdad que es un privilegio para nosotras estar aquí y para mí pues es un volver a visitar aquí a las hermanas, a los hermanos Andrés y Viviana, que sabéis que les queremos, les apreciamos tanto. Y mando muchísimos recuerdos de nuestra iglesia allí en Ciudad Real, que si no me matan, sobre todo las mujeres. Y de manera muy especial, pues también muchos saludos de mi esposo, de Luis Cano, que también lo conocéis la mayoría. Bueno, pues como hemos estado viniendo diciendo toda esta mañana, y Andrés sobre todo esta mañana en su introducción, estamos celebrando el quinto centenario de la Reforma. Y sabéis que a lo largo y ancho de toda España pues se ha ido haciendo muchísimos actos, eventos, conferencias, exposiciones de la Reforma, de ese 500 años de la Reforma. Ahora, me gustaría preguntaros, por ejemplo, a través de las redes sociales o algunos otros eventos que habéis tenido, ¿quién de vosotros ha escuchado o sabe de alguna conferencia, evento, lo que sea, que se haya realizado hablando de la mujer en la Reforma? Podéis levantar la mano. Me temía que era esa la respuesta. Bueno, pues yo creo y yo lanzo aquí un reto para algunos de vosotros. Yo no sé vuestros dones, quizás os gusta escribir, os gusta leer, pues mirar, os reto de verdad, porque yo creo que España necesita algún libro de más información. Como decía Noemí, no somos historiadoras, somos meras creyentes. Bueno, ella es más inteligente que yo soy una mera maestra, pero bueno, lo que me refiero es, no hay nada en español escrito acerca de las mujeres de la Reforma, y es una pena. Yo toda la información que he estado sacando, investigando, buscando, la he conseguido en inglés, pero no hay ni un solo libro dedicado a la mujer, al papel de la mujer en la Reforma. Y yo creo que es triste, estando ya en el siglo XXI, que estemos como en mantillas en esta área. Así que si alguno coge ese reto, ánimo, os animo a escribir sobre él. Bien, siempre sé, como estaba diciendo, lo único que hemos visto ha sido, pues eso, conferencias o exposiciones acerca de pues Martín Lutero, el reformador más conocido, o de Calvino, de John Knox, o de Zwinglio, etcétera, pero de mujeres nada. Entonces nos surge la pregunta, que en parte ya la hemos contestado esta mañana con la conferencia de Noemí. ¿Participaron las mujeres en la Reforma? Pues la respuesta está clara y contundente. Claro que sí, claro que participaron. Y también, como comentaba esta mañana, yo creo que la Reforma se escribió en femenino también, y no solo en masculino. Y no por eso estoy menospreciando a los hombres. Mirad, sabemos que la Reforma, todo el interés y todo el objetivo que tenía, que era volver a las fuentes y a los principios del Evangelio, de la Escritura. Lutero en ningún momento, ni ninguno de los reformadores, ni ninguna de las mujeres que participaron en la Reforma, quisieron abandonar la Iglesia Católica como tal, sino que vieron tanto abuso en ella y tanto apartarse de realmente las doctrinas y enseñanzas de lo que Dios nos estaba diciendo en su palabra, que lo que quisieron hacer ni más ni menos era eso, reformarla, que es reformar algo que está mal hecho, ponerlo de manera correcta, ¿no? Enderezarlo. Pues eso era lo que quisieron ellos. Lo que pasa que no les dejaron y se produjo un cisma, una ruptura con la Iglesia de Roma, ¿no? Y aparecieron las llamadas iglesias protestantes. A mí me hace gracia cuando me dice, cuando yo le digo, yo soy protestante, a la gente no creyente, ah, tú vienes de Lutero. Yo le digo, no, yo no vengo de Lutero. A nivel quizás como histórico de raíces, sí, pero yo vengo o me baso en la palabra de Dios, en la Biblia, y eso tenemos que tenerlo claro. No seguimos a hombres, no seguimos a mujeres. Reconocemos cómo Dios los ha usado a lo largo de la historia, pero no seguimos a ningún hombre. Seguimos al hombre, al Hijo de Dios, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no confundamos, aunque seamos defensores, por supuesto, de la Reforma. Bien, podemos considerar, como ya se nos ha dicho, que hay una gran... Ay, madre, a ver, no va. Ahora. Que hay una gran cantidad de mujeres de bastantes países, ¿no? En Alemania, en Italia, en el Reino Unido, y en España también, en Francia, en Italia también, de mujeres muy variadas. De por sí ya hemos visto esta mañana, tenemos desde reinas, ¿vale? Gente de la nobleza, gente educada, que tuvieron una gran influencia y poder, donde recibieron a muchos de estos reformadores y fueron mecenas ayudándoles y apoyándoles en la Reforma y poniendo, sacrificando incluso de sus propias vidas, ¿no? Pero también tenemos mujeres muy humildes, anónimas, ¿vale? Que jugaron un papel muy importante en la Reforma en todos estos países de Europa y en España, como hemos visto también. Voy a simplemente pasar que veáis el nombre para que os hagáis una idea de la cantidad de mujeres que hay. Mirad, Argula von Grumbach, Margarita de Navarra, que ya ha salido, que fue reina, Isabel I de Inglaterra, Idelete de Bure, que esta fue mujer de Calvino, también una biografía muy interesante, Catalina de Borbón, Catalina de Bora, que esta tarde veremos su biografía, porque esta es la mujer de Lutero. Vale, bueno, me vengo para acá un momentito. Y habría muchas. Tengo una lista aquí interminable, ¿vale? Catalina de Zell, Elizabeth Crucier, que ellas participaban en las discusiones teológicas que tenía Lutero con Melantón, su amigo. Elizabeth Brandenburgo, Olimpia de Morato, Elizabeth de Brunswick, muchas de estas yo no las conozco, ¿vale? Simplemente es una lista para que veáis que hay nombres, son muy desconocidas, y vuelvo a decir, sería buenísimo que alguien cogiera toda esta lista de mujeres de la Reforma, investigara y se escribiera algún libro en cuanto a ellas. Bien, ¿qué sabemos del mundo hace 1500 años, en tiempo de la Reforma? Pues era muy diferente al nuestro en todo, en cultura, en idioma, en educación, como ya hemos visto. La mayoría de la gente estaba metido en sus huesos, por decirlo así, iba a la iglesia en esa época. A lo contrario, hoy día, que es una minoría, da igual el credo, pero en aquella época lo que es la religión y la iglesia estaba en todas las áreas de la vida, ¿vale? Entonces, la gente ya automáticamente desde que nacía eran bautizados en la Iglesia Católica y iban a la iglesia, a los servicios que hacían constantemente. Ahora bien, fijaos, una de las preguntas que más se hacía la gente en esa época era ¿cómo poder llegar al cielo? ¿Sabéis por qué no existían todos los avances de medicina que tenemos hoy? No había vacunas en esa época. Entonces, no habría familia que no se le habían muerto varios hijos o de adolescentes, de jóvenes o incluso de niños y de bebés. Entonces, la muerte estaba tan cercana a la gente que su pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo poder llegar al cielo? Bien, solo había una respuesta. Acércate más a Dios, a la Iglesia Católica, cumple con los ritos, haz obras buenas y si quieres, pues métete en un convento, en un monasterio y así agradarás a Dios y llegarás al cielo. Pero fijaos, cuando vinieron los reformadores, hubo tal revolución que ya las respuestas no eran esas. Ya las respuestas eran, confía en la obra de Cristo en la cruz. No es por obras, la salvación no se consigue por obras, sino por la fe y la confianza en la obra que Cristo ha hecho, cargando con nuestros pecados en la cruz. ya no hace falta hacer todos los rituales y seguir toda la tradición de la Iglesia Católica, sino esa sencilla y mera confianza con arrepentimiento de nuestros pecados. El oír esto ahora nosotros como evangélicos, amén, ¿no? Nos es tan familiar, pero a oídos de esa gente, como os he dicho antes, que estaban tan empapadas de la Iglesia Católica, eso fue revolucionario en todos los niveles, como ya hemos dicho, político, social, pero sobre todo espiritual. Bien, tuvo todas estas doctrinas de volver a la Escritura por medio de los reformadores, tuvo unas implicaciones tremendas en la sociedad. Vamos a ver algunas solamente que tienen relación con la mujer. He elegido solamente cuatro porque lo vamos a aplicar, puesto que estamos viendo la reforma en femenino. Mirad, aquí tenemos las cuatro. La primera es simplemente ponerlo un poquito, ubicar, antes de meternos en la vida de Ana Reinhardt, ubicarlo en un contexto y en un marco histórico. ¿Para qué? Porque lo vamos a entender mejor. El sacerdocio universal. Bien, ya no había necesidad de sacerdotes. Cualquier persona, hombre o mujer, podía acercarse a las Escrituras directamente sin necesidad de un mediador humano aquí en la tierra. Nuestro único mediador es Cristo. Eso fue revolucionario, el que ya no fuera necesario el clero, que ya podíamos acercarnos directamente a Dios, hombre y mujer, interceder incluso por otros, ser nosotros mismos sacrificios vivos a Dios. Bueno, eso cambió radical, imaginaos, porque el poder de la Iglesia, en ese sentido, del clero, pues claro, era como echarlo a un lado, ¿no? Y eso fue increíble. El segundo, la Biblia es la única autoridad que tenemos de fe, no la Iglesia. De ahí la sola Escritura, ¿no? Uno de los pilares de la Reforma. Igual, fijaos, todo para un católico es qué dice el magisterio de la Iglesia, qué dice el Papa, qué dicen las doctrinas de la Santa Madre Iglesia, qué dice el sacerdote. Pero se dieron cuenta que no, que la autoridad final radica y estaba en la palabra de Dios. No necesitábamos ningún hombre en un sentido que no, o ningún papa, o ningún magisterio de la Iglesia que nos dijera. Era más que suficiente, sola Escritura. Ahora bien, como también hemos dicho antes, la educación, que nos la ha explicado también el hermano que ha dirigido, la educación estaba solamente en la clase alta. Era una minoría quien sabía leer, quien sabía escribir. La mayoría de la gente, de los niños humildes del pueblo, no tenía derecho ni eran analfabetos. Entonces, los mismos reformadores fueron los que impulsaron la escuela gratuita y universal para niños y niñas. Cuidado, porque en una familia donde había chicos y chicas, solamente los varones iban a la escuela. Y no hace mucho, porque yo me acuerdo incluso en mi casa, que nosotros somos cuatro, dos chicos y dos chicas, que mi padre decía, no, solo hay dinero para que estudien los varones. Fijaos, y vamos, no me considero tan mayor. Imaginaos en esa época. O sea que los reformadores impulsaron la escuela pública gratuita para chicos y chicas precisamente para animarles a leer las Escrituras, para que la palabra de Dios llegara al alcance de todo el pueblo y no solamente de los ricos o de los nobles. O sea que fue increíble. Luego, la imposición del celibato fue quitada, fue erradicada. Igual, la reforma rompe con esta crueldad del celibato obligatorio. Aquellos que querían servir a Dios, decía la Iglesia Católica, es más santo y estás más cerca de Dios si te metes en un convento o en un monasterio y te mantienes virgen para toda la vida. Pero no es así. Los reformadores descubrieron, primero, que el celibato es contrario a la Escritura. Es más, en Primera de Timoteo dice que incluso vendrán algunos falsos maestros diciendo que prohibirán casarse y enseñando doctrinas de demonios. Entonces, redescubrieron que tanto en el estado de matrimonio como de soltería, si uno tiene el don de quedarse eunuco para el servicio de Dios, amén, pero no por obligación. Y no es uno más santo que el otro ante Dios. Pues igual, eso fue una revolución. Vuelvo a decir, tenemos que cambiar un poquito y ponernos el chip de, como si fuesen una máquina del tiempo, transportarnos a esa época y a esa mentalidad. Ahora ya la imagen de la mujer, la figura de la mujer, ya no se veía con sus hábitos de monja, sino que ahora se la veía como mujer de un pastor, al lado de su esposo, sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos en la iglesia, criando a sus hijos, teniendo su propio hogar, ayudando a las demás madres o esposas, ¿no?, con los mismos problemas de la vida normal y corriente, con sus luchas, con los hijos, con los esposos, etcétera. O sea, el papel de la mujer cambió radicalmente. Y luego, por supuesto, la imagen de Dios es recuperada. Ese concepto, tanto de Génesis, que hombre y mujer fuimos creados a imagen de Dios. La mujer no era inferior al hombre, ¿no? El Evangelio lo que hace es ensalzar a la mujer. También en Gálatas, ¿no?, 3:28, cuando dice que ya no hay ni griego, ni judío, ni libre, ni esclavo, ni hombre ni mujer. Claro, ahí se está refiriendo a la redención. Todos somos iguales delante de Dios, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, hombre y mujer. Bueno, estas cuatro, vuelvo a decir, la lista se podría hacer mucho más grande, pero más refiriéndose al ámbito de la mujer. Esto revolucionó por completo a la sociedad del siglo XVI. Fueron tiempos de mucha emoción y de mucho cambio, pero también fueron tiempos de mucha barbarie y persecución, como hemos visto esta mañana con María de Cazalla, no aquí en nuestro país. Por supuesto que todos los que abrazaron estas doctrinas de la Reforma fueron perseguidos, muchos fueron quemados en la hoguera, en autos de fe, muchos fueron torturados, exiliados de sus países, alejados de su familia, etcétera, por la llamada Santa Inquisición, que de santa, por supuesto, tiene poco o nada, ¿no? Pero fijaros, todo por ir en contra de la Iglesia de Roma, del papado y de toda su parafernalia. Muchas mujeres tuvieron que vivir y sufrir tiempos muy difíciles, de mucha persecución, de mucho señalar con el dedo, de mucha crítica. Ellas no tenían una generación anterior a la cual mirar y seguir un ejemplo. Antes ha hablado nuestro hermano de las mujeres de pastores, ¿no?, o de otras mujeres mayores en la iglesia, como dice la Biblia, que son ejemplo para los jóvenes, las generaciones venideras, ¿no? Pero es que en aquel entonces esas mujeres tenían que empezar de cero, de la nada. Entonces, claro, ellas lo que querían era ni más ni menos que vivir vidas conforme enseñaba y mandaba la palabra de Dios. Pero no tenían un modelo de mujer ahí para decir, tengo que actuar así o tengo que actuar así. Entonces también fue difícil para ellas, porque estaban empezando por un lado el camino para las que vinieran detrás, pero ellas mismas no tenían ningún ejemplo delante. Luego tampoco fue fácil para ellas, pero querían, pues eso, ser fieles a la enseñanza y a la escritura. Por lo tanto, en esta pequeña introducción, ¿no?, para que veáis cómo estaba la sociedad y cómo el pensamiento, sobre todo espiritual, de esa época, pues vamos a ver dos mujeres esta mañana. Vamos a ver Ana Reinhardt, que era la mujer de Ulrico Zwinglio, y luego esta tarde vamos a ver a Catalina von Bora, o Catalina de Bora, que fue la mujer de Martín Lutero. Mirad, fueron dos mujeres con muchas cosas en común, porque las dos fueron mujeres de reformadores, las dos tuvieron que sufrir muchísima crítica, y no solo crítica, sino pues muchos problemas que venían acompañados y agolpados por este abrazar las doctrinas de la Reforma y por ser ellas mujeres de hombres que también estaban en la mira de la persecución y de la crítica. Tuvieron que luchar con todo esto, pero también fueron mujeres que disfrutaron de la libertad de conocer a Cristo como su único Señor y Salvador. Así que vamos a empezar por Ana. Bien, pues Ana, esta es una foto que está sacada de un cuadro que es real, vaya que no es una invención, ¿vale? Pues Ana fue una mujer que realmente ella vivió casi toda su vida dependiendo de las decisiones de los hombres cercanos a ella. Hoy podríamos sentir casi pena, decir qué pena, ¿no?, que no tenía la libertad de poder elegir o decidir por ella misma las decisiones de su propia vida, ¿vale? Pero también, como vamos a ver ahora en su biografía, Dios la usó de una manera maravillosa e increíble, ¿no?, que espero que nos sirva también de ejemplo a todos nosotros, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Bueno, Ana nació alrededor de 1485 y fue hija de un ciudadano de Zúrich, en Suiza. Se nos dice que de jovencita ya, ella dice que era una persona inteligente, amable y muy bella, que llamaba la atención. Y uno de los chicos nobles de Zúrich, que se llamaba Hans Meyer, o Juan Meyer, vamos a llamarle Juan, ¿vale?, para traducir el nombre, dice que desde jovencito, cuando Ana tenía 16 años, se enamoró perdidamente de ella. Esto es como Romeo y Julieta, pero tiene otro final mejor. El problema era que él era hijo de una familia noble y muy importante en la ciudad, ¿vale? Sin embargo, desafortunadamente, Ana era hija de un mesonero y no tenía tanta influencia ni era una persona importante en la ciudad. ¿Qué pasa? Él, Juan, era hijo único y su padre se puso en contra de esta relación y la envió a él, a estudiar fuera, a Constanza, por dos años, y mientras tanto, en esos dos años, amañó un matrimonio, por decirlo así, con otra hija de Zúrich, de la ciudad, pero ya de una familia también noble, a su mismo nivel de educación y de riqueza. Entonces llamó a su hijo pensando que ya se había olvidado de Ana, pero ¿qué ocurrió? El hijo no estuvo de acuerdo en casarse con esta chica y, sin decir nada a su padre, buscó a Ana, la encontró, que ya tenía 18 años, se escaparon a un pueblecito y en la capilla de allí, de un pueblecito, se casaron de manera secreta, sin decir nada a sus padres. Claro, cuando ya volvieron a Zúrich, su padre se enfadó muchísimo, hasta tal punto que lo desheredó. O sea, y casi todas las posesiones que tenía, las vendió el padre para que incluso en un futuro, después de su muerte, ni siquiera él como hijo pudiera reclamar las posesiones. O sea, hasta tal punto. Bien, ellos se casaron, se supone fueron felices porque lo hicieron por amor, pero tuvieron 5 años de matrimonio sin hijos, no pudieron tener hijos. Y al sexto año, pues tuvieron un niño que le llamaron Gerold. Es curioso, le llamaron como el abuelo paterno. Y eso que no se relacionaban con él, ¿no? ¿Qué ocurrió? Hay una historia muy bonita que me gusta a mí contarla porque es real así. Se ve que una de las criadas de Ana fue al mercado un día a comprar con el niño, con Gerold, y Gerold tenía 3 añitos nada más. Y entonces el abuelo estaba en casa de un amigo y por la ventana daba cara al mercado, se veía el mercado, y dice que vio al niño jugando y le llamó la atención el crío. Entonces preguntó, oye, ¿de quién es ese niño, que no lo conozco? Le dijeron, pues es tu nieto. Entonces dice que fue a por él, pues ya sabéis, los que sois abuelos, se calababa en cuanto hay nietos, ¿verdad? Entonces dice que fue la delicia del abuelo. Y a partir de ese día, pues se reconcilió con su hijo, con su nuera, y los recibió de nuevo. Incluso dicen que por una temporada hasta que él murió, pues se lo llevó a su casa a vivir con él y vaya, le dio una educación, pues eso, como de la alta sociedad. Bueno, Juan, el marido de Ana, fue un miembro muy reconocido del Concilio de los 200, como el ayuntamiento, por decirlo así, hoy día, ¿vale? Para que entendáis. Y era un hombre muy conocido, etcétera. Pero en 1513 tuvo que ir a luchar contra los franceses en el ejército del Papa. Sabéis que en aquel entonces los papas literalmente eran hombres de guerra y tenían un ejército enorme. Pues bueno, más que a nivel espiritual lo que les interesaba era conquistar tierras, terrenos, heredades, países, etcétera, ¿no? Ya sabemos las luchas de poder. Bueno, pues cuando volvió de esta guerra, Juan ya estaba muy debilitado. Y a los 2 o 3 años no llegó a recuperarse del todo, estaba muy débil de salud y murió. Entonces quedó Ana con 33 años, viuda y con 3 niños pequeños, de 8, de 7 y de 5 años respectivamente que tenían. O sea que la verdad que lo tuvo que pasar fatal. Después ya de haber conseguido pues un matrimonio bien y que lo hubiera aceptado su suegro, etcétera, ahora tiene casi como que empezar de nuevo. Pero ella era una mujer muy religiosa, muy católica, y todos los domingos iba allí a la catedral de Zúrich a sus servicios religiosos. Bueno, pues en 1519, ¿vale?, 2 años después de que Lutero clavara las 95 tesis, Zwinglio tomó posesión, por decirlo así, lo llamaron, ¿no?, para ser el predicador de la catedral de Zúrich. Y ya desde ese año, desde ese primer domingo, Ana era una de sus feligreses. Y él ya vino abrazando las doctrinas protestantes, por decirlo así. ¿Y qué hizo? De una manera sorprendente fue predicando la palabra y los evangelios de manera consecutiva como nunca jamás la gente había oído nunca. Volvemos a lo mismo. Vamos a transportarnos allí. Primero, las misas eran en latín. La gente no sabía latín. O sea, es como si aquí viene ahora. Bueno, yo no sé si tenéis algún chino aquí en la iglesia, Andrés. Vale, imaginaos que viene aquí un chino, yo no sé, ¿alguien sabe chino aquí? Yo no. Bien, y se pone aquí a hablar en chino. Vale, pues todo lo que diga puede ser muy interesante y muy bueno, pero no nos enteraríamos de nada. Pues así era en aquel entonces. Entonces, todos los ritos religiosos no tenían sentido. Entonces, la gente daba bandazos para un lado, para otro, y aunque tenía inquietudes espirituales de eternidad, pero no sabían a dónde dirigirse. No les explicaba nada de cómo conocer a Dios. Pues este hombre empezó a predicar en el idioma del pueblo y empezó a exponer la palabra, las Santas Escrituras. Domingo tras domingo, Ana iba asistiendo hasta que poco a poco ella misma fue aceptando y fue convertida. Aquí tenemos a Zwinglio, y fue convertida por estas enseñanzas de la palabra de Dios. La catedral de Zúrich dice que cada domingo estaba abarrotada de gente, porque este hombre trajo, pues eso, como aire fresco a la gente. No estaba trayendo rituales, estaba trayendo la palabra de Dios. La gente se estaba convirtiendo, cada vez tenían más hambre de escuchar y de saber más. Bueno, pues, ¿cómo era Zwinglio? ¿En qué estado estaba la vida de Zwinglio cuando él y Ana se conocieron? Bueno, pues él, por aquel entonces, cuando tomó esta posición, este trabajo de predicador de Zúrich, ya tenía 35 años. Él fue hijo de un pastor, pero no pastor del Evangelio, sino pastor de ovejas allí en Suiza, en los Altos Alpes. Dice que era una persona, se dice de él que era muy inteligente, que ya desde niño él prometía a los 11 años, fue al colegio, luego fue a la universidad, etcétera. Dice que era muy alegre de carácter, incluso algunas malas lenguas llegan a decir que era un poquito mujeriego. Yo esto no lo sé porque tampoco se puede constatar, pero eso dicen, ¿vale? Que era un hombre, claro, antes de convertirse, antes de conocer al Señor. Bueno, estuvo como sacerdote en un pueblecito que se llamaba Glaris durante 11 años. Y después de allí, o sea, allí en Glaris, como era muy pequeño, no tenía mucho trabajo, por decirlo así, y era sacerdote, empezó a estudiar los clásicos, las lenguas, los idiomas, pero también empezó a estudiar la Biblia en los idiomas originales, en hebreo, en griego. Y dice que poco a poco estas enseñanzas de la palabra fueron penetrando en él. No tuvo quizás una conversión tan dramática como Lutero, ¿vale? Pero sí fue pues recibiendo y la obra del Espíritu obrando en él hasta abrazar las doctrinas de la Reforma. Fue después de estos 11 años en Glaris, estuvo otro tiempo en otro pueblecito y al final le llamaron aquí a la Catedral de Zúrich. Como mencioné antes, Ana fue una de las primeras conversas, ¿no?, a través de la predicación de Zwinglio. Y Gerold, que ya era, pues no sé cuántos años tendría, a lo mejor 9 o 10, pues Zwinglio se quedó atraído y admirado por la inteligencia de este niño. Y entonces dijo que quería enseñarle latín, griego, otro tipo, pues las asignaturas que se enseñaban en esa época. Así que iba a su casa de manera regular. Y ahí fue, a través de esos encuentros y esa enseñanza que le daba al hijo de Ana, como Ana y él empezaron a conocerse más y de manera más profunda. A los 11 años, cuando Gerold tuvo 11 años, ya le enviaron a Basel, que era como el centro más importante de toda Suiza, ¿vale?, a estudiar. Fijaos, con 11 años, hoy día nuestros jóvenes se van a la universidad con 18, pues con 11. Y dice que el tutor de este niño le escribió una carta a Zurich, o sea, a Zwinglio, y le dijo: oye, si tienes muchos Gerolds como este, mándamelos, porque este es el futuro. Chicos como estos son el futuro de Suiza. Porque dice que era increíble, que era brillante el crío. Bueno, pues Ana y Zwinglio llegaron a casarse, ¿vale?, con estas visitas. Pero fijaos, hubo un problema. A ver que lo ponga así. Ahora pasamos a la otra. Se casaron, pero de manera privada, como a escondidas. No fue público. Yo no sé qué pensaríamos hoy día, ¿no?, de algo así. Pero claro, tenemos que transportarnos. Nos estamos transportando muchas veces a ese tiempo. ¿Qué pasa? Los ex-sacerdotes no tenían ningún derecho. No podían casarse. Estaban como ilegales. La ley no les apoyaba. Entonces todos los matrimonios los tenían que hacer así. Pero ellos sabían que ya habían roto con el celibato obligatorio y que eso Dios no lo condenaba. Por lo tanto, él tenía la libertad y el derecho de volver a casarse. Lo que pasa, no nos vamos a meter si lo hizo bien, si fue sabio o no fue sabio, pero claro, lo podía a lo mejor haber hecho más público, pero no. Se llevó a Ana a su casa a vivir con ella. ¿Y qué pasa? Muchos de los enemigos de la Reforma usaron esto para atacarle, para decirle que era un fornicario, ¿no?, para decirle que estaba engañando a esta mujer, que se estaba aprovechando de que ella era una mujer adinerada, ¿no? Y la verdad que lo pasaron muy mal. Pero después de 2 años, cuando ya el matrimonio se legalizó, él mismo vio la necesidad de casarse en la catedral públicamente. Y es curioso, ella, Ana, estaba embarazada de 5 o 6 meses. O sea, imaginaros en esa época lo que tuvo que suponer para ella que todo el mundo la mirara, que todo el mundo la señalara, ¿vale?, por este acto. Claro, ahí se cebaron, muchos de los enemigos de la Reforma se cebaron, ¿no? No solamente contra Zwinglio, sino contra ella. Bueno, seguimos. Desde que Ana se casó, por eso le puse el título de polifacética. ¿Por qué? Porque la verdad que fue una mujer increíble. Mirad, pasó de una vida muy tranquila con sus hijos y siendo la esposa de un hombre muy conocido en la ciudad y muy respetable, pues a ser una mujer de un reformador que no paraba de tener gente en su casa para visitar a Zinglio. Uy, ¿qué ha pasado? No, esta no es. Todavía. No hay nada, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues nada, no pasa nada. Bueno, pues fijaos, no solamente, Ana, os podéis imaginar, y como algunos de vosotros sois pastores o líderes tal, las mujeres, mirad, la Ana no solamente llegó a ser una ama de casa, como antes era, con sus hijos, su marido y ya está, sino que tenía que recibir a muchísima gente en su casa siempre estaba abierta. Acordaos de que en esa época, como aquí en España, muchos tuvieron que huir de sus países y fueron recogidos y recibidos en países donde estaba la reforma ya establecida, y las casas de los reformadores eran como un refugio para ellos. Bueno, pues su casa siempre estaba llena de gente, llena de estos creyentes que tenían que huir de sus países. Luego también la vemos que ella, su marido recibía un montón de correspondencia. No había internet, no había WhatsApp como ahora. Entonces, dice que ella misma le ayudaba a contestar esas cartas. O sea, fijaos la confianza que tenía Zinglio en ella, que aunque era una mujer que no había ido a la escuela, tenía una educación y tenía un conocimiento tal de la palabra y de las escrituras, que él confiaba completamente en ella. Fijaos, la reforma en Zurich fue una verdadera reforma, pero hubo en Suiza cantones, ciudades, zonas, donde realmente seguía predominando la Iglesia Católica y no llegó la reforma protestante. ¿Qué pasa? Había muchas luchas entre ellos, había muchas discrepancias entre estos varios cantones. Bueno, pues mirad, en Zurich, que era donde estaba Zinglio, fue tal la reforma que no solamente era a nivel espiritual, sino mirar, conventos y monasterios se cerraron por completo. Echaron a todos los monjes, a todas las monjas, vendieron los monasterios y con ese dinero lo utilizaron para abrir hospitales, para abrir colegios, para enseñar a los niños, para ayudar a los más necesitados. Es más, en Zúrich se prohibió la mendicidad. Pero no porque, no queremos saber nada de los mendigos. Al revés, lo que hicieron fue recogerlos, ayudarles, darles un techo, darles comida o prepararles para un trabajo, etcétera. O sea, fueron unas reformas sociales increíbles. O sea, a los mismos estudiantes se les daban becas. No sé si sabéis algo de la biografía de Lutero. Esta tarde miraremos un poquito más relacionado con Catarina. Pero los estudiantes en esa época iban así como en grupitos cantando por las calles y llamando a las puertas. Les cantaban una canción y la gente les daba unas moneditas, un dinero, para poder ellos mantenerse sus estudios. Bueno, pues allí en Zurich todo ese dinero que recopilaron era para dar becas a los estudiantes. O sea, de tal manera que fijaos cuánto beneficio social trajo la reforma. Bien, en el plano doméstico, Ana, como ya hemos dicho, tuvo que acomodar a muchísimos teólogos, reformadores, creyentes, exiliados de otros países, pero ella pues administraba su casa con mucha sencillez. Tenía tiempo para visitar a los enfermos, le llevaba medicinas, eso sí que no había, no tenía seguridad social como nosotros, pero sobre todo le traía la palabra de Dios también a los corazones para su consuelo. Y en el lado intelectual, ella fue una mujer tremenda, como ya hemos dicho. Es más, se dice que todos los escritos de Zinglio, que ella escribió, folletos, cartas, libros, etcétera, todo lo que escribió Zinglio, primero se lo dejaba a ella para que lo leyera y le diera el visto bueno. O sea, fijaos hasta qué punto tenía él confianza en ella. Y claro, muchas de esas cartas eran cartas a nivel teológicas. O sea que ella tenía una capacidad que el Espíritu Santo, por supuesto, no era fruto de ella solamente, ¿no? Pero que tenía tal inteligencia, tal iluminación del Espíritu, que era tremendo. Hasta que también un día llegó Zinglio con... A ver si ahora sale... Espérate. No, este no era. Pues yo creo, perdonad, que alguno me salta. Bueno, no pasa nada, lo dejamos ahí, no pasa nada. Hay una imagen que es muy bonita, que no sé por qué la habré puesto mal, que sale ella sentada en una cama con uno de sus hijos en brazos, como amamantándole, y Zinglio leyéndole las escrituras o leyéndole la palabra. Cuando se tradujo la Biblia al alemán suizo, dice que él, Zinglio, se la leía a ella para ver correcciones o para ver si estaba bien traducida. Por eso os digo que era tal, la calidad intelectual y espiritual de Ana, que era tremendo, sin ser una mujer de letras como tal, ¿no? Bueno, en 1529, cuando ya tuvieron toda la Biblia traducida al alemán suizo, pues Zinglio le regaló una copia a Ana. Dice que ella estaba tan integrada en todos los trabajos y quehaceres del hogar y ayudando a su marido, que en ninguna manera disminuyó su amor o su interés por los hijos de su primer marido, que tuvo 3, pues con Zinglio tuvo 4, Regula, William, Ulrich y Ana, los 2 como el padre y la madre, ¿no? Dice que su prioridad era criar a sus hijos para llevarlos a conocer a Cristo, al Evangelio. Y yo creo que esa es toda prioridad de cualquier madre, ¿verdad? Antes que cualquier otra actividad, incluso en la Iglesia. Y veremos ahora un poquito más adelante cómo todo el trabajo y esfuerzo y tiempo que ella invirtió no fue en vano. Y vemos cómo todos ellos, de una manera u otra, cuando llegaron adultos, estuvieron involucrados en la obra del Señor. Zinglio tenía muchos enemigos fuera de Zúrich, como ya hemos dicho, ahora ya sí, a eso es. Y lo único que querían, igual que con Lutero y muchos otros, era pillarlos y matarlos, borrarlos y quitarlos del medio. No simplemente por abrazar las doctrinas de la Reforma, ¿no? Y fijaos, y también como hemos visto esta mañana, ¿no? Los torturaban, a muchos los mataban, etcétera. Por eso cada vez que salía de viaje y tenía que pasar por los cantones católicos, muchos de los enemigos estaban al acecho para pillarle. Pues Ana siempre estaba como en vilo, ¿no? Hasta que no tenía noticias de que había llegado bien, ¿no? Y no se relajaba. Pues vamos a ver el día más terrible de Ana. Mirad, aquí tenemos un mapa de toda Suiza y no sé si se ven bien los colores por atrás. Las zonas más oscuras de naranja son las zonas protestantes, ¿vale? Luego, aquí se ve como blanco. Bueno, las blancas son católicas y las naranja más clarito, pues eran mixtas, ¿vale? Bueno, pues mirad, igual, yo no sé si hicieron bien o no, pero en Zúrich pues adoptaron una resolución contra los cantones católicos y fue que cerraron las fronteras. ¿Vale? Os podéis imaginar, es como si ahora mismo, bueno, estamos con los catalanes, no quiero mencionarlos, pero como si ahora mismo en España de una ciudad a otra no pudieran entrar, no pudieran comerciar, no pudieran hacer tratos. Bien, pues eso hicieron ellos en Zúrich, como diciendo, nos cerramos, nos hacemos una burbuja, ¿vale? Para que no vengan y entren o nos destruyan o quieran influir en nuestras creencias, ¿no? Bien, vuelvo a decir, para bien o para mal, yo creo que fue demasiado drástico. Pero bueno, ¿qué ocurrió? los cantones católicos protestaron y se levantaron en armas. Se reunieron todos y formaron un ejército de 8.000 soldados preparados, jóvenes, fuertes, valientes. ¿Qué ocurrió? Que en Zúrich no fue así. En Zúrich hicieron un llamado porque iban a llegar, además fue inmediato, iban a llegar a Zúrich, a la plaza, para aniquilar a Zwinglio. El primero estaban deseando de echarle mano, pero a todos los demás, había muchos pastores protestantes, etcétera, muchos creyentes. Bueno, para arrasar prácticamente la ciudad. ¿Qué hicieron? En Zúrich hubo un llamamiento, pero solamente consiguieron un ejército de 1.000 personas. Fijaos qué descompensación, 8.000 y 1.000 para defender la ciudad. Y encima, esos 1.000 eran hombres o mayores, la mayoría eran pastores, pastores de iglesia, me refiero, no habían cogido nunca un arma en su vida, no tenían ni idea, no estaban preparados ni físicamente ni nada. Pero tenían que defender la ciudad. ¿Qué pasó? Pues que Zwinglio, junto con su hijo Gerold, su yerno y también un hermano de Ana, y luego muchos otros, dicen que había, fue nombrado él capellán del ejército, Zwinglio, ¿vale? Entonces él salió como capellán, pero iban también con su uniforme de soldado. Bueno, pues la mayoría sabían que iban a morir. Bueno, es que lo sabían, claro, 8.000 y 1.000. Y aún así salieron. Él mismo dijo, hay una cita de él, que dijo, la causa que vamos a defender es buena, dice, pero mal defendida. Mi vida, como la vida de muchos hombres excelentes, que lo que deseaban era restaurar la religión a su sencillez primitiva, seremos sacrificados. Él lo sabía. Él sabía que iban a una muerte segura, pero tenía que defender la ciudad y tenían que defender las doctrinas y el evangelio. Bueno, pues fijaos, había 25 pastores allí reformados. Llegó el día de la lucha. Qué terrible día para Ana. Llegó una noticia de que Zwinglio, ahí hay un cuadro además con él así, fijaos, con la armadura, pero también su vestidura de capellán, lo mataron. Al poco llegaron noticias de que a su hijo Gerold también lo mataron. A uno de sus yernos también lo mataron, dejando a 3 niños pequeños, 3 nietos de ella. Y a otro yerno, bueno, lo dejaron muy mal herido, pero este no murió. Y fijaos, era noticia tras noticia. Ella dijo, hay una cita de ella que dice, «Oh Dios, fortaléceme en esta hora de prueba. Así mi casa ha sido desolada. De esta manera, las ataduras más tiernas que me ataban a este mundo han sido cortadas». O sea, ella, su fe y su confianza estaba en el Señor. Pero claro, os podéis imaginar, ¿a qué os suena esto de una noticia, otra noticia? A Job, ahí está, ¿no? Ella tuvo que sufrir lo mismo, porque era noticia de una muerte tras otra. Su marido, su hijo, su hermano, su yerno y casi su segundo yerno, ¿no? Y fijaos, no hubo un funeral honorable para Zwinglio, como quizás, creo que eran 15 o 16 años después, lo hubo para Martín Lutero. Al día siguiente de la batalla, cogieron los oficiales del otro equipo del otro ejército enemigo, cogieron el cuerpo de Zwinglio, lo partieron en 4 trozos por hereje, no le bastaba ya haberlo muerto, lo quemaron, mezclaron sus cenizas con el barro de los cerdos, con el fieno de los cerdos, y las echaron por el aire. O sea, fijaos, encima ni siquiera ella pudo, entre comillas, como llorar o enterrar el cuerpo de su esposo. ¿Cómo pudo Ana soportar toda esta terrible tragedia. Bueno, pues yo no sé, porque es simplemente, tenemos en nuestra iglesia un matrimonio que ha perdido a su hijo de cáncer, el chico con 20 años, y la madre está rota. O sea, yo no me puedo imaginar, solamente, claro, con un ser querido, ¿no? Pero imaginaos aquí, era marido, hijo, yerno, hermano. O sea, ¿cómo pudo soportar eso en un mismo día? Bueno, tendremos que decir que nosotros sabemos como creyentes, por la gracia de Dios, ¿no? Porque no hay otra forma de que alguien pudiera mantenerse en pie con estas tragedias, ¿no? Bien, dice que recibió muchísimas cartas de hombres que conocieron a su marido, animándola, etcétera. Y en lugar de Zwinglio, en la catedral de Zurich, pues vino otro predicador, Henry Bullinger, que él fue también un discípulo de su esposo. Era un hombre joven, con 26 años, ya tenía su propia familia, eran pequeñitos, pero fijaos, él sabía todo lo que Zwinglio y Ana habían hecho por la reforma y por defender el Evangelio, y sabiendo que había dado su vida también por defender el Evangelio, quizás de manera errónea, eso sería debatido, ¿no? Otro tema, pero dieron su vida, ¿no? Por defender las doctrinas de la palabra de Dios. Y él mismo dice que se hizo cargo de Ana y la acogió y a sus tres hijos pequeños, y dice que desde que llegó a Zurich la acogió en su casa y crió a los hijos de Ana como si fueran sus propios hijos. Ella nos dice que vivió unos cuantos años más, porque unos 7 años, y murió bastante joven, a los 54 años murió. Bueno, este es otra vez el Henry Bullinger este. Bueno, fijaos, vivían en la casa 15. O sea, imaginaos el coste. Ella no tenía seguridad social, ni pensión, ni nada de esto. Sin embargo, él lo ofreció. Él dijo que la honró porque, dice, ella, cuando había necesidad, abrió su casa, recibió a gente necesitada. Dice, ahora le tocaba que alguien cuidara de ella y la recibiera en su casa y cuidaran de ella. Pero bueno, no volvió a ser la misma, por supuesto, ni a recobrar el ánimo que tenía. También tuvo que sufrir la muerte de una hija pequeña cuando era solamente un bebé. Y Ana se dedicó durante esos 7 años que vivió a criar a sus nietos más pequeños y a sus hijos. Nos dice también que este hombre, el Bullinger, pues los crió, como os he dicho antes, como si fueran sus propios hijos. Fijaos, William, uno de los hijos de Ana, murió a los 15 años. Cuando era estudiante en Estrasburgo. Ulrich llegó a ser profesor de filosofía a la edad de 19 años y se casó con una de las hijas de Bullinger y llegó a ser también un diácono principal de la catedral. Bien, si vemos realmente y pudiéramos decir, bueno, pues pobre Ana, no sé, parece que pesa más todos los sufrimientos que tuvo que pasar, ¿verdad? Más que los años de gozo y de alegría. Pero bueno, tenemos que pensar también que muchas veces la vida o el Señor no nos trae el deseo de nuestro corazón. Y eso tenemos que entenderlo. Quizás ella hubiera deseado, pues yo quiero ser una mujer normal y corriente, creyente, viviendo mi vida con mi marido, con mi mujer, ¿no? Sin embargo, el Señor le tenía preparado todas estas pruebas y todas estas pérdidas. ¿Para qué? Quizás para fortalecer su fe, o quizás para dejar este legado en la historia para que nosotros también hoy día y en el futuro sea un ejemplo de mujer cristiana para nosotros, como mujeres, ¿no? Ella no flaqueó, ella no negó a Dios en su pérdida. No tenemos escritas palabras de ella con todo este sufrimiento que tuvo que pasar. Pero lo que sí que podemos aprender y cómo Dios la usó, tuvo un marido increíble. Tuvo algunos hijos también sorprendentes. Pero ¿y ella? Ella no destacó para nada. Pero sí tenemos lecciones, ¿no?, que podemos aprender de ella. Ya. Mirad, ya acabo, ¿vale? ¿Ves? Al casarse con Zinglio, hizo posible que él llegara a ser uno de los líderes de la reforma más influyentes, no solamente de Suiza, sino de toda Europa. Ella aprendió a confiar en Cristo como su único salvador y también a confiar en Él en las circunstancias más difíciles de su vida. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas no van mal y cuando tienes problemas. Ahí es donde tenemos que demostrar nuestra fe, no solo cuando las cosas van bien. Quiero resaltar la valentía de Ana. Ana fue muy valiente. Fue muy valiente al casarse con su primer marido, ¿os acordáis? En contra de su suegro y también a expensas de sus padres, que seguro que ni sabían nada porque lo hicieron a escondidas. Fue valiente al casarse con Zinglio de esta manera privada porque sabía que la iban a criticar y a señalar. Fue valiente de abrazar las doctrinas de la Reforma sabiendo que si la pillaban podía ser muerta, no, torturada y llevada a la muerte. Fue valiente al dejar, ella dejó que su marido fuera a una muerte segura y su hijo. Fue valiente al dejarlos. Yo no sé cómo reaccionaríamos, yo no lo sé. Yo a lo mejor lo ataría la pata a la cama para que no se fuera. ¿Me entendéis? ¿Cómo reaccionaríamos en esas circunstancias? Pero vuelvo a lo mismo. Ella fue una discípula sencilla, pequeña, débil, pero que Dios la usó grandemente. Y quizás entre cortinas, sí es verdad, porque de ella se conoce muy poco, solo se conoce más de su marido. Pero estoy segura que él, que Zinglio, no llegaría a realizar lo que hizo si no estuviera Ana con ella. Así que, al Señor sea la gloria y gracias por mujeres como ella. Muchas gracias.